Buenos días, estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS.
Los miércoles a partir de la una de la tarde estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuac.fm.org y en fegaus.com y fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoxe facemos o programa dende os sete campus de Galicia. Pili dende Ourense, Rosi e Alfonso dende Vigo, Puerto, Julio e Manuel dende A Coruña, Cristina, Emilia e Coque dende Pontevedra, Carmen dende Santiago, Antonio dende Ferrol e Cosme, que son eu, dende Lugo. Na parte técnica, como a sempre, Luis e Mariano, que a maiores é o noso coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra sexta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más.
Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que os lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Y seguimos con las noticias de los campus. Desde Coruña, Puerto y Julio nos van a poner al día.
Adalleus ha programado dos visitas al Palacio Municipal de María Pita. La primera ya ha tenido lugar el día 9 y la próxima será el día 16 en horarios de 4 y media a 5 y media. Los 40 socios asistentes estarán acompañados de Patricia Angulo Miró, divulgadora de la historia de A Coruña, que nos mostrará el Salón de Plenos, la Alcaldía Oficial, el Salón Real y los Salones Dorado, Azul y Rojo. Os esperamos en el punto de encuentro, a la entrada del Ayuntamiento.
La presidenta de Adalleus, María Luisa Mauriz Barreiro, ha intervenido en un encuentro organizado por FEGAUS en la Ciudad de la Cultura para recibir a la doctora Carolyn Ramos García, gerontóloga y coordinadora ejecutiva de la Universidad de Envejecimiento de Brasilia. El objetivo era intercambiar experiencias entre las universidades senior de Galicia y Brasilia. También ha intervenido por parte de FEGAUS el presidente Alejandro Otero Dávila y el vicepresidente Cosme Pombo Rodríguez del campus de Lugo, nuestro compañero. Y para terminar, cerró María Abreu Fernández, coordinadora de la Universidad de Vigo Senior.
Y desde Ferrol, Antonio, ¿qué nos cuentas?
Buenos días, Manuel. Próximamente tendrá lugar la actividad cultural Faladeiros Literarios, con la participación de la escritora compostelana Carmen Becerra, una de las mayores expertas a nivel internacional en la producción literaria de Torrente Ballester. Esta actividad está organizada por la UDC de Ferrol conjuntamente con el Ayuntamiento de la ciudad y tendrá lugar el próximo martes 10 de marzo a las 19 horas en la Biblioteca Casa del Patín del campus de Ferrol.
Cosme, háblanos de Lugo, por favor.
Pues muy bien, temos dos noticias breves. A primeira é que a Asociación de Estudantado do Cuarto Ciclo do Campus de Lugo estivo representada por min no encontro organizado por FEGAUS para intercambiar experiencias coa Universidade de Envellecemento de Brasilia. E unha segunda noticia é que a Asociación tamén do Estudantado Sénior do Campus de Lugo celebrou a súa Asamblea Xeral o pasado día 5 coa presenza dunha importante representación de persoas asociadas, aprobando a planificación de actividades para o presente curso, así como as contas do pasado exercicio 2025 e orzamento para o exercicio 2026. A Asamblea Xeral acordou tamén a renovación da Xunta Directiva coa aprobación unánime da candidatura encabezada por María Gloria Pérez Rodríguez para os vindeiros 4 anos. En Radio 50 e Pico aproveitamos e trasladámoslle os nosos parabéns.
Coque e Emilia, por favor, contadnos as noticias de Pontevedra.
Pues desde Pontevedra queremos contaros que el próximo sábado 14 ASAEX organiza una salida a Ribeira, donde visitaremos el Museo del Grabado de Artes, el Dolmen de Axeitos, el Mirador de A Pedra de Arrá y el Parque Natural de las Dunas de Corrubedo. Tenéis toda la información para apuntaros en vuestro correo electrónico.
Y desde Vigo, Rosy y Alfonso.
Sí, pues el profesor Sáez Ocejo ha invitado a los alumnos del programa de mayores a una charla coloquio titulada Actualización de medidas de protección en ciberseguridad ante los nuevos riesgos, tales como la encriptación y el cibercifrado sobre la inteligencia artificial. El ponente fue don Francisco Cancelas Costas, que pertenece al equipo Plan Director de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, con el rango de formador, además de tener un máster en protección de datos. La charla, desde luego, fue muy interesante y sobre todo en estos tiempos.
Y nos vamos con las noticias de FEGAUS. Carmiña, desde Santiago.
Pues en Santiago continuamos con la programación semanal de Canal Senior, entidad que lleva a cabo la realización de clases online y en ocasiones presenciales por encargo de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. FEGAUS tiene un compromiso de divulgación de estas clases con la Xunta de Galicia dentro de los programas del 07 para el año 2026. Esta semana asistiremos a Banca Digital, jueves, día 12, de 17 a 18, Domina Bizum y otras transferencias rápidas. Relaciona TIC, viernes 13, de 12 a 13, maneja Google Calendar como un profesional. Dinamízate, el día 9 se emitió Mis Fundes y Atención Plena para Seniors. Ya lo podéis encontrar en podcast.
Esta actividad es gratuita. Si no podéis asistir el día y hora señalados, hora peninsular, tenéis la posibilidad de acceder a las sesiones ya emitidas entrando en la página web de FEGAUS, canalsenior.es. También en la web de adayeus.org, en el apartado de redes sociales y en Canal Senior Podcast.
A todos nos puede tocar llevar una escayola. A algunos ya nos ha tocado. Hoy, nuestra compañera Pilar Alonso nos va a hablar de qué podemos hacer nosotros mismos después de quitar la escayola y ayudarnos así a nuestra recuperación. Adelante, Pilar.
Hola, buenas a todos. Bueno, lo primero, disculparme un poco porque es que estoy con un catarrazo. Y sí, el tema de hoy era cuidados por fractura, cuidados después de quitar una escayola por fractura o por cualquier otro motivo. Una vez que nos han quitado la escayola, tras el motivo que sea, que lo haya precisado, se nos genera una serie de sensaciones mixtas. Por un lado, pues alivio, recuperación de la libertad, pero a la vez extrañeza. Quizás sientes que no sabes qué hacer con esa parte de tu cuerpo, un poco como haber perdido el patrón de sus movimientos. Y también miedo. Si ha sido una causa traumática, tienes inseguridad, has pasado momentos de dolor, quizás has visto deformado esa parte de tu cuerpo y ahora no sabes cómo actuar. En un primer momento puedes sentir el miembro, o sea, el brazo, la mano, una pierna, increíblemente ligero, casi como si no fuera tuyo. Quizás a la vista lo veas más delgado que el otro. Esto es debido a la atrofia muscular. Y lo de ligero, pues es porque te han quitado el peso de la escayola, que bueno, está un poquito. Bueno, lo de la atrofia, pues claro, por la falta de uso durante esas 4 o 6 semanas que ha estado inmovilizado. También sentirás a veces pues rigidez articular, principalmente las articulaciones cercanas a la fractura, muñeca, codo, depende de lo que sea. No tienen toda su amplitud y moverlas puede resultar doloroso o forzado. Además, observarás cambios en la piel y en la sensibilidad. La piel aparece pálida, seca, descamada y con más vello del habitual, generalmente. Es frecuente que la zona sea extremadamente sensible al tacto, a la temperatura y al roce, al principio. En la parte funcional habrá una importante inseguridad al intentar pues, coger cosa, usar el miembro que sea. Sea para coger, para apoyarte, si es una rodilla, una pierna. Una sensación de que todavía no está consolidada y que provoca dolor al realizar esfuerzos. También es normal que exista edema y que esté hinchada o que se hinche especialmente al final del día, pues por moverse, por los esfuerzos. Esto es debido a que el retorno venoso va un poco más lento tras la inmovilización. Es importante recordar elevar el miembro, que sea la pierna, el brazo, la mano, pues un poco por encima del corazón durante, bueno, un poco o lo que se pueda. Durante 10-15 minutos alguna vez al día. Al realizar movimientos nuevos o cambios de postura es común sentir dolor pues, como agudo o punzante. Todo esto es parte de la recuperación, que no ha concluido. Puede durar más o menos tiempo, incluso tanto o más del que ha estado inmovilizado. Y vamos a empezar a hablar un poquito de los cuidados. Empecemos por la piel. Es importante lavar la zona pues, con agua tibia o un jabón suave, evitar frotar fuerte aunque veamos esas descamaciones feas y aplicar con cierta frecuencia pues, una crema hidratante o un aceite corporal. Al principio pues, con frecuencia y se pueden dar pequeños toques en toda la zona que vemos con ese aspecto descamado y bueno, poco a poco podemos ir masajeándolo haciendo pequeñas presiones, haciendo esto se llama propiocepción, es conseguir que esa zona que estuvo un poco escondida dentro de la escayola, pues tenga que recupere sensaciones de todo tipo, táctiles, de cosas que tropiezan, pues eso, pequeños toquecitos sobre la piel, siempre sin irritar. Importante, que puede picar y bastante, se echa crema, pero no se rasca. Es una piel todavía débil que necesita un poquito de tiempo. A menudo es necesaria la fisioterapia para recuperar la movilidad y la fuerza total, aunque en otros casos puede ser suficiente pues, con realizar ejercicios en casa. Y en ocasiones nos angustia el tener que esperar a que nos llamen para empezar la rehabilitación, pues como sabemos hay listas de espera, situaciones, bueno, diversas. Nos preguntamos qué hacer, si me puedo apuntarme, pues no sé, ir a un centro, a hacer un tratamiento, o si espero a que me llamen, si se estropeará o perderé pues, movilidad por esperar. Bueno, lo primero que quiero decir es que se puede decidir acudir por nuestra cuenta a un centro, o podemos esperar poco a poco y con mucha prudencia, podemos empezar a hacer un trabajo en casa, poco a poco y con mucha prudencia. Y esto, como lo hacemos a nuestro ritmo, pues es como muy bien. O sea, en realidad mover una parte del cuerpo que ha estado limitado es básicamente intuitivo. Sobre todo si es pierna o brazo, tenemos otro en el otro lado igual. O sea, que si tú con una mano que te ha roto la muñeca ves que la otra se gira, pues intentas un poquito de cada una de las cosas. Luego explico un poco más. Pero básicamente es intuitivo y por lógica. Viendo lo que puede hacer la otra, progresivamente yo puedo ir aumentando con seguridad, siempre vaya con prudencia. Como sabemos qué función o funciones tiene esa mano o esa parte del cuerpo dañada, pues bueno, dedicamos unos muy pocos movimientos el primer día, los primeros días, 3 o 4, pues si es una muñeca la flexionamos y la estiramos. Y es una rodilla, lo mismo, estamos en una cama, la estiramos un poquito y la estiramos siempre, para empezar sin carga, solamente lo que pueda hacer de recorrido y suave. Bueno, se trata eso de copiar lo más fácil y sencillo que pueda hacer, que se ha copiado del otro lado. Una pequeña flexión, extensión, bueno. Los movimientos serán sin esfuerzo, esto es importante, sin carga, siempre apoyados, si es el pie lo tenemos posado en el suelo, si es la mano lo ponemos en una mesa y ahí hacemos los gestos moviendo, y pues si es el codo también, bueno, siempre eso, que no esté cargando con el peso para empezar. Y así poco a poco se va habituando sin crear resistencias producidas por el dolor. Haremos solo el movimiento lento, suave y descansaremos. Y elegimos uno cada vez, por ejemplo, flexionar y estirar, o cerrar los dedos y abrirlos, siempre uno. Lo hacemos una vez, paramos, a ver que no nos molestó, entonces lo repetimos. Si nos molestó un poquito, pues esperamos a que se nos pase la molestia y lo repetimos a ver si ya no la hay. Y así poco a poco vamos aumentando un poco nuestras posibilidades de movimiento. También puede ser que si, a ver, unos somos demasiado inquietos y nos exigimos más, otros menos. Si uno es demasiado de esforzar, puede ser que se moleste un poquito. Hay que ser prudente, se mueve lo que es cómodo. Yo particularmente siempre digo, tú cuando mueves vas hasta el dolor. Cuando sientes que ahí nace el dolor, te quedas un poquito sin traspasar esa puerta y regresa. Y siendo con esa prudencia no suele a molestar demasiado. Después de hacer un movimiento, claro, podemos hacer otro. O sea, hacemos 3 o 4 veces de cada uno de los movimientos que puede hacer este miembro. Y no quedamos cansados. O sea, yo puedo hacer 2 porque me cuesta mucho, o puedo hacer 5 porque lo veo bien. Pero siempre fácil. Siempre hay que ser prudente, paciente, y vamos, pues casi como... Vemos cómo instintivamente el cuerpo aumenta los recorridos él solo si somos constantes. Esto lo probaremos, bueno, eso, con cada uno de los movimientos adecuados a la articulación. Las normas para cada uno de ellos es postura cómoda y no dejar sin apoyos la zona lesionada, la zona que se ha quitado la escayola, es lo que decía antes de la mesa. Los recorridos cortos, al principio estamos investigando un poco lo que tenemos y cómo ha quedado, entonces vamos a poquito. Movimientos lentos, progresivos, suaves y cortos. Luego, prestar atención a los diferentes gestos que tiene el miembro sano y a cuánto nos falta de recorrido o cómo lo hace, porque imitar es lo más fácil. En el recorrido no imitamos, porque no tenemos ese recorrido, pero la forma de hacerlo siempre intentamos que sea lo más parecido a esa otra parte, ¿vale? Bueno, si al principio molesta, podemos ayudarla también un poco con la otra mano, para cogiéndola y llevándola, siempre suave y sin dolor. Cuando ya llevemos 6 o 8 días, pues podemos ya empezar a forzar un poquito, podemos llegar al dolor y jugar ahí un poco, a ver si me deja un poco más, y volvemos a descansar. Y siempre que hayamos hecho ese poquito más de esfuerzo, intentaremos que se pase de todo en el descanso. Si es una mano, pues nos podemos ayudar con una pelota. Si es una rodilla, podemos meter una almohada debajo para presionar un poquito e ir empezando a trabajar la flexión más cómodamente. Bueno, importante, pocos ejercicios y que trabajaremos varias veces al día. O sea, yo puedo elegir 3 ejercicios, puedo hacerlos 5 veces y los puedo repetir cada 2 horas cuando esté descansada, pero no me pongo a hacer series de 15 o de 20, ni los fuerzo. Al terminar de haber hecho un poquito, podemos masajear la zona y su periferia, todo lo que rodea la zona de la fractura y los músculos que rodean las articulaciones implicadas, que están en la escayola, pues las masajeamos un poquito. En ocasiones nos angustia iba a hablar un poquito de cómo era el masaje y lo de estimular. Vale, el masaje puede ser con un poquito de crema, por supuesto, movemos la mano sobre la piel, podemos pegarla y desplazar la piel, lo que es la fascia, lo que es la piel arrastrando con la mano, dar golpecitos pequeños y suaves. Y siempre cuando hacemos el masaje vamos como en dirección al corazón. si es una pierna hacia arriba, si es un brazo pues hacia la axila, siempre favoreciendo el regreso de la sangre al corazón. Luego, la reeducación funcional es otra cosa que podemos hacer con lógica. Por ejemplo, usar los cubiertos, o sea, a veces pues cortar, a lo mejor no puedes cortar la carne o el pan, pero puedes cortar una cosa blandita, bueno, ir haciendo lo que te permite de las actividades de la vida diaria. Eso se llama reeducación funcional y es pues bastante importante. El retorcer una bayeta, no te quedarás comida, pero puedes trabajarla un poquito. Los tobillos, pues intentar ponerte un poquito de puntillas y de talones, pero no hace falta que se pongan, solo que hagas como el gesto. Bueno, el ritmo de la recuperación dependerá de varios factores: el tiempo que estuvo escayolado, la edad, el tipo de fractura. Una escayola de 3 o 4 semanas, pues puede hacer, depende cómo sea la fractura, claro, y la edad de la persona, pero 2 o 3 semanas de recuperación es fácil que las necesites. Si ha estado 6 o 8 semanas, pues de 1 a 3 meses puede ser necesario, y esto siempre es información relativa, porque cada cuerpo es diferente. Y bueno, decir que, a ver, que nada, que le echemos un poquito de imaginación, porque los movimientos de casi todo es fácil siempre y cuando miremos el parejo del otro lado. Y vamos a ver un poco los errores comunes. Forzar demasiado rápido, demasiado al principio, puede hacer que se inflame un poquito. No es que pase mucho, pero nos va a molestar más, se pondría un poco de frío y hielo, frío, siempre con cuidado de protección, pero mejor no hacerlo. No mover por miedo al dolor o a estropearlo, pues provocará rigidez, tampoco es interesante. O sea, que hay que ser, bueno, un poco prudente e investigador, digo yo. Hay que ir investigando lo que el cuerpo puede hacer en cada momento. Después, no hidratar la piel hará que se agriete más y pique. Si no se eleva las extremidades de vez en cuando, pues es más fácil que se inflame, que se haga un edema que hinche. Y volver demasiado pronto al esfuerzo, sea por deporte o por otra cosa, siempre es poco recomendable. La regla básica es movimiento frecuente y suave y prudente. Y es malo, fuerte y muchas aplicaciones. ¿Vale? Bueno, no sé qué os parece, o sea...
Nos parece estupendo, creo que ha quedado muy claro. A mí me quedaba una duda, pero muy rápida, porque nos queda un minuto. ¿Existe sí. peligro, si forzamos demasiado, de romper otra vez esa soldadura de ese hueso?
No, normalmente, a ver, puede haber un caso en que alguien tenga una osteoporosis, pero es que el médico ya te lo dice, que no, o sea, sí. Cuando está soldado es muy difícil. Está un callo... va a ser siempre más fuerte que el hueso ahí en esa zona que soldó bien. Eso bueno. Es difícil. O sea, que bueno, pues, no, una vez que el callo ya está hecho, no está.
Creo que tenemos que dejarlo aquí. Además de darte las gracias por el esfuerzo que se te ve hoy que estás haciendo con ese constipado que tienes, que debes cuidarlo. Porque...
Fui a Galicia y vine así.
Pero no tiene la culpa Galicia, ¿eh? No tiene la culpa
no,
Galicia.
No, porque estuve fenomenal.
Sí. Bueno, pues bueno. Cuídate mucho y mejórate, que ya sabes que te esperamos el próximo mes.
Venga.
Bueno,
un saludo
gracias.
Para todos.
Gracias. Igual para ti.
Chao, chao.
Y es el momento de la sección Todo un poco. Nuestra compañera Carmiña nos va a deleitar, como todos los miércoles, con uno de sus excelentes relatos.
Muchas gracias. Esto hoy lo titulo Regatos, precisamente. Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños. Este famoso poema de Rosalía de Castro provoca en nosotros un sentimiento etológico. Todos los niños de mi época evocamos alguna vez aquellos días en que jugábamos en medio de los prados junto a un regato pequeño de aguas transparentes, donde mirábamos asombrados los renacuajos y tratábamos de represar el regato con terrones y piedras. En este caso, Rosalía apela a lo más íntimo, a los recuerdos infantiles más profundos. Precisamente evoca aquella raíz más honda y el dolor que le produce el despedirse para tomar el camino de la emigración. Yo recuerdo a un emigrante en su regreso de visita a España evocar aquellos regatiños de los prados. Probablemente no había leído a Rosalía, pero el regato formaba parte de ese inconsciente colectivo que anida en todos nosotros. La emigración, yo me pregunto si hoy tiene el mismo sentido. Los rápidos transportes, las comunicaciones instantáneas, un cierto desapego del terruño, el ansia de conocer otros mundos que ya no son tan desconocidos gracias a los medios de comunicación, todo hace que la emigración ya no duela a casi nadie. Pero aquellos que hace años marchaban sabían que era para un viaje sin retorno. Tenían un miedo instintivo a lo desconocido. Todos llevaban en su alma aquel regatiño de su infancia. Llegaban cartas de los emigrantes, pero apenas contaban una pequeñísima parte de las miles de preguntas que los receptores y destinatarios tenían en su mente. Solían contar siempre las bondades del país y lo bien que les iba. Nunca contaron sus penurias ni las penas que tenían dentro. Y a los que le había sonreído la fortuna, si alguna vez volvían, solían hacer alarde ante los suyos de su gran prosperidad. Muchos de ellos de hoy en día viven de espaldas a la naturaleza, viven otros mundos que los documentales enseñan, grandes mamíferos, espectaculares paisajes, pero no pisan el charco de su aldea, ni mojan sus manos en los pequeños arroyos. Conocen toda la metamorfosis de los anfibios, pero nunca tuvieron entre sus dedos una huidiza cucharilla, como nosotros las llamábamos. Hoy en día, pocas cosas son tangibles para los niños, salvo las pantallas del teléfono, la televisión, la tablet, la consola, etc. En realidad, es un mundo digital con millones de posibilidades al alcance de la mano, pero ya no está al alcance de muchos el gracioso discurrir de aquel regato que añoró Rosalía.
Y seguimos con Andainas por Galicia de nuestra compañera Pili, que hoy, con motivo del 8M, se propone un juego. Es tabú y nos va a dar datos y a ver si sabéis de qué nos habla.
Pues sí, bueno, el juego se llama tabú y hay palabras que no se pueden decir para que se haga un poquito más larga el juego, digamos, ¿no? Pero yo os voy a decir datos de una mujer y a ver si vosotros sabéis de quién os hablo. Son todas bastante conocidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, gimnasta. Y fue la primera mujer en obtener un 10 con un ejercicio perfecto en unas Olimpiadas.
Nadia
Comaneci. Y la palabra que nos, claro, la palabra que nos podría decir, por ejemplo, es rumana, ¿no? O sea, si no es rumana, pues ya está.
Nadia Comaneci.
Sí, Nadia Comaneci. A ver, esta otra. Diseñadora de moda, revolucionaria, de un país vecino, que no os puedo decir la palabra. Su legado sigue marcando la moda actual.
¿Coco Chanel?
Sí. Sí, su vestido negro, su little black dress, ¿no? De su vestido negro y tal. Pues sí,
y el perfume,
sí.
Y el perfume.
El perfume, que el perfume se lo dedicó.
Y la elegancia que hay impreso en todas, en toda la sociedad.
Y el canotín. La camelia, sí, sí. Además, que nosotros que tenemos tantas aquí. A ver esta. Ingeniera. Y la primera mujer hispana en viajar al espacio en 1993. Tiene apellido, es casi suena como español el apellido.
No recuerdo su nombre.
Yo no lo recuerdo, porque no lo sé.
A ver, la astronauta.
La astronauta.
La astronauta. Helen Ochoa.
Te lo dije. ¿Ves?
Sí, me lo había dicho Julio.
A ver esta, del terruño, vale. Abogada, escritora, política. Fue una de las principales impulsoras del sufragio femenino en España.
Clara Campoamor.
Sí. Pero no fue la, no fue una de las, fue la única. Al final llegó sola, vamos.
Luchando ahí en medio de hombres.
Sí, sí.
Oye, vamos a ver, una más del terruño, más de más de nuestro terruño más cercano. Ay, que veo fatal, esperar.
Esperamos, pero los oyentes, dale, no sé si van a esperar los oyentes.
A ver, Fidalga, que lideró una revolta contra el poder eclesiástico do obispo de Lugo. A ver, los de Lugo, que obligaba a los lucenses a pagar impuestos abusivos.
Qué raro.
Es de Abel de Bruñón.
María Pérez.
María Castaña o María Castañeira, tengo yo.
¿Ves? Me lo había dicho Puerto Armilla.
Sí, lo de María Castaña te lo dije. María Castañas. Venga, Manuel, sí. Que lo vamos a poder. Siguiente.
Sí, estamos.
Feminista, escritora y jornalista, colaboradora habitual en revistas feministas y antimilitaristas.
Begoña Impulso.
Justo, Begoña.
Bueno, pues ya está.
Este año las letras gallegas.
Muy bien.
No podía seguir muteado, hombre. Dos minutos nos quedan. Sigue. Que no tienes más.
Tengo tiempo.
Sí, otra.
Dale, Pili, dale.
Lo que tienes es un sonido como es de costumbre, vamos, horrible.
Pues tengo móvil nuevo, que lo sé.
O reciclado el anterior.
Pero lo sabes manejar.
Eso es lo malo, que no lo sabes.
Venga, dale a la otra, que tenemos que terminar esto.
Otra. Escritora de resurgimiento. Movimentos de reivindicación da cultura galega e da liberación da estigmatización da muller. É Orensana, era Orensana. E morreu na Coruña.
Filomena Dazo.
Esa, Filomena Dazo.
A ver, pero a ti te las han dicho antes, sí. No estáis tomando. Esto no puede ser. No puede haber tanto conocimiento en una persona sola.
Hay tongo,
sí, sí. Tongo. Bueno, venga.
Bueno, pues.
Una, te queda una, rápido.
A ver, me queda una. La voy a poner a alguien que ya lo dijeron por ahí, pero bueno, a ver. Esta no es así. Primera dama de un país americano, suramericano, y una de las figuras con más influencia en la política de su país.
Evita.
Luchó.
No Evita. Llores por mi Argentina.
Evita, pero. Esa que no dije Argentina, esa que no dije Argentina. Bueno, muy bien, pues...
Era Evita.
Era Evita.
¿Ves? Anda.
Evita,
anda,
por
coque, espabila, hay que andar listos, ¿ves? Pues no andar listos.
A ver, yo canté eso, son dos puntos,
bueno,
¿eh?
Claro, nos ha terminado el tiempo.
Dígame ese fai favor, ya que ten tanto saber. Cantos pelos de un can, cuando acaba de nacer.
Y en la sección de moda y belleza... Rosy tiene algo interesante que contarnos.
Pues sí, hoy os voy a hablar del aceite de coco, que es un aceite muy, muy versátil, económico, usado desde la antigüedad en belleza, medicina y cocina, a pesar de que su alto contenido en grasas saturadas pues es perjudicial. Pero bueno, sobre esto nos podría hablar nuestra nutricionista Lucía. Y también podrían darnos algunas recetas de cocina de algún plato principal o algún postre nuestras compañeras de Pontevedra, que son unas expertas en cocina. Desde aquí espero que me hagáis caso y que hagáis algún programa especial, porque da muchísimo juego. El coco se cultiva mayoritariamente en Filipinas. Su producción suele ser de un 90%. tiene un proceso de extracción muy complicado. Lo que pasa que ahora últimamente con las técnicas que utiliza la industria fue evolucionando todo esto, ¿no? Tiene muchísimas propiedades y usos. Voy a redactar a decir solo unas pocas, si no sería interminable. Contiene minerales como el selenio, que trata las uñas quebradizas y también para el cabello. Es buenísimo. Contiene además grasas saturadas e insaturadas y monoinsaturadas, que contienen ácidos laurónicos, el que más contiene es un 49%, ácido lioneico, linoleico, palmítico, caprico, oleico, bueno, todos ellos son muy beneficiosos para la piel. Regulan el exceso de sebo, es antibacteriano, fungicida, ideal para el acné. También es hidratante, antioxidante, reparador, calmante, antiinflamatorio, reparador, mejora la salud celular formando una barrera en la piel. También es buenísimo para los hombres que a la hora de afeitarse pues se le irrita muchísimo la piel. En fin, que tiene muchísimos beneficios y, como he dicho antes, para un coste bastante económico. De todas formas, aconsejo comprar, no estos que venden en los supermercados, sentarlos grandes, que son para cocina, para utilizar como crema hidratante, digámoslo así, mejor ir a una parafarmacia, herboristerías, es lo ideal. También es ideal para el cabello seco. Aplicándolo aporta brillo. Incluso quita volumen para las que tenemos muchísimo volumen. Una vez que tengamos el cabello seco, lo aplicamos y nos quita, pues, lo que he dicho, volumen. Para los pelos crespos, y si el cuero cabelludo también es seco, porque no siempre va unido el cuero cabelludo con el cabello. Puedes tener el cuero cabelludo graso y sin embargo el cabello seco, pero ya es por otros temas, por un mal uso de champús o por resecarlo mucho por planchas, por diferentes cosas, ¿no? Bueno, recomiendo usarlo también incluso en los días muy fríos, cuando hay viento del norte, desde luego aquí en la ría azota bastante, no sé por ahí. Para la nieve, también como protector, aparte del protector solar, encima se puede aplicar también un poquito de aceite de coco, ¿no? Y hacer, cuando apliquéis aceite de coco, hacerlo siempre encima de las cremas hidratantes o, como he dicho ahora, encima de un protector si vas a la nieve. ¿Por qué? Porque los aceites son más densos y si lo usáis al principio, después lo que le apliquéis no penetra de la misma manera, con lo cual pues no hace el efecto que nosotros queramos. O sea, que os animo que compréis aceite de coco. Yo hasta lo estoy usando porque me salió una rosácea por estrés, me ha dado la doctora una pomada y sin embargo estoy notando que me está haciendo más efecto el aceite de coco que la pomada que me ha recetado la doctora. O sea, que vale para muchísimas cosas. Os animo a utilizarlo.
Cantos pelos de un can, cuando acaba de nacer.
Cuando acaba de
Y hoy, y ahora, perdón, vamos con la tertulia. La tertulia hoy trata sobre las mujeres. ¿Sigue teniendo la mujer necesidad de este día para llamar la atención sobre la igualdad? El día 8, el lema elegido ha sido Give to Gain, dar para recibir o dar para ganar.
Proponiendo este tema, algunas de las reflexiones que me saltaron así, casi sin buscarlas. La Universidad de Santiago de Compostela, fundada en 1495, dicen que aparecieron los rectores, o que el primer rector pudo aparecer en el siglo XVI, y que calculan, por esa fecha, que a partir de ahí hasta ahora ha podido haber unos 200 rectores. Hoy, día 11 de marzo de 2026, se está votando la segunda vuelta de elecciones para saber quién será por fin la primera mujer rectora desde el siglo XVI, Maite Flores Arias o Rosa Crujeiras Casais. En la Real Academia Española, fundada en 1713, la primera mujer académica que entró, que fue Carmen Conde,
apareció en el año 1979. Y después una cosa que encontré curiosísima en la Real Academia Gallega, que estaba fundada en 1905, dije, qué bien, ¿cómo van estos? Porque en 1945 fue nombrada académica Francisca Herrera Garrido. Francisca falleció en 1950 sin haber podido celebrar el acto de ingreso, según la Wikipedia, y dice, se desconocen las causas. Entonces, ¿tenemos razón de ser o no razón de ser de protestar como locas el día 8, bueno, y todos los días, pero sobre todo el día 8 de marzo? A ver, ¿quién empieza? ¿Quién se atreve? A ver qué hombre se atreve, venga.
Yo me atrevo a decir que sí, que hay razón para protestar. Y también me gustaría pronto poder decir que no la hay.
Claro, sería estupendo.
Que hay una igualdad total.
Sí.
Pero ahora mismo hace falta.
Yo tengo que decir que en cuanto a las mujeres, estamos viviendo una realidad impura y no hemos avanzado mucho. Claro que hay que seguir luchando. Lo que yo no entiendo es cómo algunas personas se centran en querer dar pasos atrás y no mejorar. No tendríamos que estar hablando de la mujer, porque somos todos seres humanos y tendríamos que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. Pero desgraciadamente vamos dando pasos atrás, no hacia adelante.
Pues yo iba a decir lo mismo, compañero. Sí, seguimos teniendo esa necesidad, igual que el colectivo gay, lesbianas y todo este tipo, este colectivo. Y es una vergüenza a estas alturas. Y me da mucho miedo el retroceso. Tengo muchísimo miedo porque la gente joven, pues no sé, están pendientes de otras cosas y en otras ideologías. Y de verdad estoy muy, muy preocupada.
Penso eu que efectivamente se mellorou algo no dereito da igualdade comparado con, bueno, fai 100 anos, por exemplo, queda moito por andar. Aquí deronse uns exemplos, pero, por exemplo, na religión católica, a ver, aí non teñen dereito ningún. Se miramos, bueno, outras cousas, o exército, solo repasando fotografías de fai 40 anos, de eventos importantes non existen. Por lo tanto, sí queda moito camiño por andar. E aí, o sea, eu son dos que penso que un día non fai daño, pero ese día dedicado á muller, o 8 de marzo, debería ser todos os días.
Yo quería contaros que, bueno, me imagino que como a todos nos llegaron el día 8 un montón de vídeos, de lemas, de movidas de todas juntas, todas podemos. Pero me llegó un vídeo que me encantó y que era una niña que la sentaban en una silla, en una sala con una pantalla y le iban apareciendo vídeos de mujeres pues como las que nos puso Pili en el concurso. La primera mujer astronauta, la primera ministra de no sé qué, la única mujer en no sé dónde. Y le preguntaban a la niña si de mayor también ella quería ser la primera en algo. Y ella dijo, no, yo no quiero ser la primera en nada, yo quiero que yo y todas seamos una más, una persona más en estudiar esto, en trabajar en lo que queramos ser, una persona más.
Sí. Non entendo moi ben o que quiso decir Cosme con eso da religión católica. Na religión católica hai moitas bolsas, moitas mulleres feministas que loitan e que pelean por ter máis presencia no culto, en todo. Non, hai moita muller feminista na Iglesia Católica. Monsas
e demais. No, pero eu referíame ao que é a estrutura, por suposto, que dentro da xente católica hai xente extraordinaria, loitadora e todo eso, pero o que non cabe duda é que na estrutura da Iglesia Católica e noutras religións, as mulleres non poden ocupar, non poden ser obispo, nin el papa. A ver, está clarísimo.
É lógico, eu comparto a opinión de Cosme. Vamos a ver, non poden ser nunha organización, a que sexa, non pode haber solo personas de un único sexo. Ten que haber de todo. En a Iglesia, obviamente, solo hai homes. Eso é o que creo que se refería a Cosme e é lógico, claro. Non ten... non hai que... Eu vexo que non hai que que dalle voltas ao tema. Eso
tamén lle pasaba ao exército, le van dando pasos, pois a Iglesia tamén.
Pero a Iglesia non está dando pasos.
Carmiña, a Iglesia como institución non ha dado ni uno, vamos.
No, creo que no.
A ver, ya se vio en el entierro del Papa, con las imágenes que veías, hombres, una monja, hombres. Es que la proporción era terrible. Pasaba el café a la capilla. Terrible. Sí, era terrible la proporción.
Yo creo que para avanzar, primero hay que saber dónde estamos y qué errores hemos cometido y qué seguimos cometiendo. Y luego, esforzarse, non reír as gracias a unha persona que fai comentarios, que está obrando mal, e non reír as gracias. Vamos en serio ou non vamos en serio? Entonces temos que estar todos compaxinados e todos resolver ese problema que está sin resolver todavía, a meu modo de ver.
Yo pienso que es lamentable que esta tenga que ser una lucha continuada. Evidentemente, lo que se ha conseguido, lo que han conseguido las mujeres es enorme. A veces cuando estoy en el club de lectura, que son el 95% son todas mujeres, a veces se enfrascan en alguna discusión y a la que yo soy ajeno y voy aprendiendo, me va sorprendiendo lo que han tenido que pasar todas y lo que pasan las mujeres, lo que pasaron nuestras madres, nuestras abuelas y lo que han conseguido. Pero también me recuerdo alguna manifestación a la que he ido, donde había unos jubilados que siempre iban con un cartel fuera, la manifestación que fuera, que decía democracia, lucha diaria. Y es lamentable que esta lucha del feminismo tenga que ser así. Yo lo veo es que se consigue mucho, pero es continuamente en que están las mujeres en la vanguardia para abrir camino.
Y lo triste es que hay mucha gente que no lo ve y que no lo entiende y que piensa que el feminismo va en contra de los hombres y que las feministas odian a los hombres. Y no es así, solo queremos ser todos iguales, que somos todos iguales.
¿No crees que influye mucho la cantidad de bulos que corren por ahí? Y es que yo lo vuelvo a repetir, no entiendo la gente joven que no tienen madres, no tienen abuelas que les digan yo he pasado por esto. No he podido hacer esto, no era un objeto, no era una persona. Es que no lo entiendo, sinceramente.
Pero yo creo que estamos de alguna forma demonizando a los jóvenes y pienso que la gente joven sí habrá también gente joven que no lo vea, pero también hay gente mayor que no lo ve. O sea, no es un problema de los jóvenes nada más, es un problema de la sociedad general.
Pero bueno, los jóvenes preocupan más porque es el futuro.
Claro, yo creo que son una minoría los que llegan a ese extremo.
No, yo creo que no han hecho transición. Ellos no han hecho transición. Y de todas maneras es que cuesta mucho perder privilegios. Está más claro que el agua.
Claro.
Y hay mucha gente mayor, tienes que entender que vienen de una educación y hay cosas que no puedes cambiar aunque quieras.
¿Querríais dar marcha atrás? Es decir, el papel del hombre que salía a trabajar y después se tomaba la cerveza y luego volvía y encima tenía una buena comida y no sé qué.
Eso no lo quiere nadie.
Tenía niñas, le ponían la mesa, le quitaban no sé qué, tiraba del cajón y tenía la ropa planchada. ¿Quién quiere renunciar a eso?
Eso no lo quiere nadie, claro.
A ver, sigue queriendo mucha gente. Lo que pasa es que no quieren renunciar a esas cosas, efectivamente. Claro. Pero gente mayor, o sea, no podemos pensar solo en los jóvenes. Los mayores quizá estamos ahí y somos los que más tenemos ese espíritu de machismo, digamos, ¿no?
Pues.
Y antes no me acuerdo quién comentaba que nosotros fuimos educados igual que otros mayores en una época donde el machismo era la idea predominante. Sin embargo, hemos sabido ver que eso no es bueno, que eso no vale para convivir en una sociedad moderna.
Y eso es deconstruirse y es lo que tenemos que hacer todos, deconstruirnos.
Que no se reconstruye quien no quiere, simplemente.
Claro.
Esforzarnos un poco más. Yo propondría ser más contundentes con ciertas cosas. Quiero decir, no cosas que son graves, resolverlas ya y con medidas contundentes.
Que va, eso no vale para nada. Bueno, me parece a mí.
No sé,
las cosas contundentes tienes que convencer, o sea, tienen que ir cayendo de lo que pasa.
Yo creo que es educación.
Claro.
La educación. La educación es básica, la educación en casa. En casa, los días que se celebran y que se hacen visibles son días de visibilización y no son días de celebración, sino más bien de visibilización. Tú vas, y lo decía Cosme, vas a un sitio, a la universidad, yo no sé, la mayor parte de la gente son mujeres, somos mujeres.
Ahora ya,
tanto en la senior como en la de grado, sí. Vas al médico, hay cantidad de médicas. Las especialidades grandes científicas, porque ahora se les está dando la oportunidad. Entonces, fijaos, eso es lo que hay que hacer visible, que la mujer, cuando se le da la oportunidad, puede conseguir tanto o más. Yo no digo más, pero tanto. Y también hay que reivindicar un poco lo que quedó atrás, porque pintores, escritores, ¿cuántas mujeres escribían y firmaban los maridos? ¿Cuántas pintoras había que pintaban ellas y eran los maridos o la... O su mentor, el que llevaba la fama? Es que es así. Y entonces yo creo que hay que mirar hacia adelante, pero también hay que mirar un poco hacia atrás y tratar un poco de reivindicar también lo que se hizo atrás, ¿no? Y la injusticia que se hacía antes. Pero yo creo que eso... fundamental es la educación. La educación, y es verdad que dice Rosy que hay gente joven que sí... Hay gente joven que es cierto, y si no fuese así, no habría tanta violencia de género, no habría tantas mujeres que están sometidas o peor. Pero también es cierto que no por eso vamos a hacer... a lo mejor también no es que... haya más, es que a lo mejor son más visibles, hacen más ruido.
Nos dice María.
Mis hijas, mi hija la mayor que tiene los niños y tal, yo voy al parque y yo veo cantidad de gente joven, que son los padres los que van al parque con los niños, que son los padres los que hacen la comida, los que los bañan, los que... y que le llevan hasta el control de las vacunas. O sea, yo sí, ha cambiado mucho la vida, pero... Para ponernos a un nivel, aún queda mucho.
Pone fin Antonio, fíjate, que creo que estaba, Pili, eso es, que estaba pidiendo palabras. Sí, Antonio.
Gracias, Puerto. Solamente un comentario. Pero fíjate, Pili, estamos hablando todos sencillamente de una sociedad muy cercana de la nuestra. Pero imagínate,
claro,
la cantidad de países. Yo solamente pongo el ejemplo de Afganistán, donde la mujer realmente... no tiene ni la consideración de persona.
Nosotros es jauja esto.
En Afganistán y hay muchísimas sociedades. Eso sí que es terrible, porque aquí lo
terrible,
estamos manejando.
Terrible, terrible. Sí. Y lo estamos viendo en las guerras, la mayor parte de la gente que sufre las consecuencias son las mujeres, porque son las que están allí con los niños... La bomba que cayó el otro día, cayó en un colegio, murieron 129 niñas más los profesores. 160, es que, claro, a nivel lo que decimos, nosotros nos centramos en lo que hablamos del día a día, pero tú tienes toda la razón. Y claro, el mundo es muy amplio.
Y ya nos vamos, queridos oyentes. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. 625-897-223. Quédate en Cuac FM disfrutando de una tarde de radio con una buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el próximo miércoles, día 18. Mientras tanto, cuidaros mucho y por favor, no os olvidéis de ser felices.